La jugada individual o el juego colectivo. La gambeta o el pase. Pará, pensá un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
Muy buenos días, esto es Cambio de Frente, Club 947 Radio, y estoy con Nemesia Hijos, que está intentando cabecear los auriculares.
Así estamos,
despertándose. Cabecea muy bien.
Sí, parece, ¿no?
Sí.
Buen día, Mónica Santino, un lujo acá en la conducción de Cambio de Frente por FM 947 Club Octubre. Hoy extrañando a nuestra compañera Ayelén Pujol, que ¿por dónde anda hoy?
Ayelén está en La Pampa, ¿no?
De gira, ¿no?
De gira, es como que qué jugadora la convirtió en una star rock.
Claro.
Y visita ciudades, provincias, localidades, clubes.
Hermoso.
Pero lo que está pasando con qué jugadora, la verdad que es importantísimo.
Uh-huh.
Llegan noticias de Uruguay y de muchísimos otros lugares donde qué jugadora se ha transformado casi en un libro de culto.
¿Sí?
Para muchas de las que recién se asoman al fútbol de mujeres y para las más viejas porque se sientan reconocidas. Así que es una herramienta del carajo, diríamos, para... Bueno, esto, recuperar la historia, esa historia que nos chorearon.
Sí, para visibilizar también, es una herramienta de militancia, se va también metiendo dentro de las escuelas. Sabemos que fue material de consulta en escuelas donde niños, niñas, niñes están tratando de recuperar, de revisar esa historia que por muchos años fue invisibilizada, estuvo oculta. Entonces, hoy también, qué jugadora el libro de Ayelén Pujol se transforma en un material de consulta dentro de las escuelas, así que qué más que sentir orgullo de nuestra compañera. Hoy la vamos a estar extrañando, pero sabemos que está del otro lado escuchándonos.
Así es, 12 grados y un poquito en un día glorioso, sábado precioso,
bien peronista,
a cielo despejado. Puede ser que haya algunas nubes en el transcurso del día, parece que habría un casi 19 grados, con lo cual empezamos a percibir aires primaverales. Y bueno, vamos a meternos en este mundo de sensaciones que nos dejó la semana deportiva con un de todo, no solo de fútbol de mujeres, el fútbol de hombres, el básquet de la selección argentina que mañana va a disputar nuevamente una final.
Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar todos ahí atentos y atentas a través de la televisión pública viendo la final, ¿no es cierto? Esto casi increíble para muchos de nosotras, pero bueno, estamos ahí alentando por supuesto también a la selección.
Así es, con esa escola de 39 años, infernal, tremendo, y otra vez, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Esta es una generación luminosa? ¿Sería la que le sigue a la dorada? La que nació de la dorada como una luminosidad. Y el fútbol nuestro, el fútbol de mujeres, que es el que se ocupa este programa, que tuvo en la semana un evento importantísimo, que fue el lanzamiento de la próxima liga, la primera... Casi profesional.
Sí, semiprofesional, podríamos decir.
Con atisbos de profesionalismo que va a arrancar el próximo fin de semana, el 21 de septiembre, y ya tenemos fixture y programas de partidos. Allí estuvo también Ayelén Pujol, el lanzamiento fue en Ezeiza.
Exactamente.
Presidido por Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, y con delegaciones de casi todos los equipos. Que eso también es importante, ¿no? Porque uno en el tiempo recuerda otros inicios de campeonato que eran sin pena ni gloria. Uh-huh. Y nadie iba a ningún lado. Y apenas en entrenamiento te decían a dónde ibas a jugar el siguiente fin de semana. No más que eso, ningún anuncio. Y campeonatos que eran constantemente postergados, ¿sí? Que se anunciaban para marzo, empezaban en julio. Y bueno, con toda la cantidad de problemas que algunos hoy subsisten, ¿no? Sí. Tenemos que decir eso también.
Sí, es interesante porque en la página de la AFA, si bien es un tanto difícil encontrar el fixture con los partidos, para ver las distintas categorías, para ver los encuentros de cada fin de semana, sí, lo que queda claro es que el fútbol femenino ya no aparece. aparece en la categoría de actividades amateurs. Ya está dentro del fútbol profesional. Aparece, sí, el fútbol playa, el futsal, dentro de las categorías amateur, pero el fútbol femenino con su reglamento y algunos de los encuentros que está un poco difícil de encontrar, ya está en la página de la AFA. Es interesante esto que decís, Moni. Estuvo en la semana, el jueves a las 14:30 horas inició lo que fue esta presentación formal del torneo en Ezeiza, donde estuvo nuestra compañera Yelén Pujol, donde en nuestras redes sociales estuvimos haciendo difusión con algunos de los de testimonios también de jugadoras. Bueno, ahí se dieron algunos de los detalles que no se conocían todavía sobre el torneo. Hablamos de semiprofesionalismo en el sentido de que, si bien los clubes están recibiendo 125.000 pesos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino para acompañar y apoyar lo que es el pago a las jugadoras, no todos los clubes hicieron firma de contratos a sus jugadoras. Esta semana hubo 3 firmas de contratos nuevos: Club Social Atlético Televisión, SAT de Moreno, El Porvenir y Lanús fueron los que firmaron esta semana. Pero sabemos que en la semana pasada estuvimos mencionando algunos de los otros contratos que se fueron firmando. No todos los clubes pueden firmar o pueden sostener lo que es el pago a sus jugadoras. Entonces eso genera ciertos desequilibrios o ciertas desigualdades entre las distintas instituciones. Por lo cual hablamos de semiprofesionalismo, ¿no es cierto? Otro de los puntos importantes que se mencionó durante la presentación del torneo es que va a ser televisado por la señal TNT Sport. Esto ya nos genera ciertas dificultades para quienes no tenemos el pack, ¿no es cierto? El pack de fútbol.
Y que ni lo quiero tener, no pienso tenerlo.
Sí, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer para ver los partidos ahora? No Porque sé. Antes lo veíamos por crónica.
Y hay que ir a la cancha.
Hay que ir a la cancha. Bueno, si queremos ir a la cancha, por ejemplo, hoy ya tenemos un partido para ver, porque el torneo de la primera categoría, la A, va a empezar el 21 de septiembre. Sí, empieza con grandes partidos. Ahora vamos a meternos un poquito más para leer sobre eso, pero bueno, hoy por ejemplo empieza Tigre contra Talleres, empieza la C, y si queremos ir a la cancha tenemos que pagar un bono contribución de 100 pesos.
O un alimento no perecedero.
Exactamente,
¿no?
Que es para un hogar de la zona. Por ejemplo, bueno, hoy estoy haciendo acá un poco de difusión porque mi padrino, estoy muy orgullosa, Raúl Mayola, va a estar ex gloria de Tigre allá en los 80. Bueno, va a estar dirigiendo a las Matadoras, que empiezan hoy, debutan contra Talleres.
De Remedios de Escalada.
Exactamente, de Remedios de Escalada. Y que va a estar jugando en el estadio principal. Eso es algo interesante, porque de la C, de los 8 partidos que se van a estar disputando en esta primera fecha, 5 se juegan en los estadios principales. Me parece que eso es un punto interesante. Porque
interesantísimo.
Si bien, sí, es muy importante para que se replique también en la primera A y también, por supuesto, en la B, ¿no es cierto? Porque esto de darle espacio, si bien estamos hablando de la visibilidad, el desarrollo, el acompañamiento, como una política de géneros o de igualdad que se plantea desde la dirigencia de los clubes, una de las formas de acompañar el desarrollo no solamente es la firma de contrato, el hecho de también tener comisiones de género, sino particularmente darle visibilidad. Si, por ejemplo, se juegan los partidos de fútbol femenino durante el fin de semana y no como va a suceder con la primera categoría, que se anunció que uno de los primeros enfrentamientos va a ser entre Boca y River. Pero el detalle es que ya se confirmó que se va a jugar un martes a las 15 horas en un anexo, ¿sí?, del Pedro Pompilio.
Una gran medida para que vaya mucha gente.
Claro,
¿no?
Sí. ¿Qué hacemos? O sea, si queremos difundir, justamente acompañar y visibilizar y apoyar el desarrollo del fútbol femenino, me parece que estas no son las decisiones que se tendrían que estar tomando desde la dirigencia. Así que hay mucho ahí para conversar.
Hay alguna argumentación en relación a que es por la selección, pero es la selección sub-19.
Claro.
Y la Copa de Desarrollo, la Liga de Desarrollo Conmebol, digamos, justifica que el partido se postergue. Todas las jugadoras de la selección son de Boca y de River. ¿Son distintas las jugadoras de Boca y de River al del resto de los equipos?
Son unas preguntas interesantes.
Bueno, si arrancamos así, y lo mismo, y esto no tiene ninguna animosidad contra Rosario Central. ¿Por qué Rosario Central empieza en la A cuando todos los equipos que recién empiezan desde la C?
Y es el único del interior en la primera categoría, Rosario Central.
Claro, que también es importante, pero te pone en una situación de contradicción y otra vez en esto de las jerarquías de los equipos, las reglas claras para todos. Después esto a la larga trae problemas.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, así que me parece que son preguntas para hacernos, qué cambio de frente se hace, que además tenemos, como veníamos conversándolo durante la semana, la idea de poder hablar de todas las categorías, no hablar solamente de la primera. Creo que ahí también marca una distancia con cierta cobertura que se hace desde otros medios, desde otros espacios, desde otros deportes, tratar de pensar el fútbol femenino de una forma que abarque todas las categorías y empezar a preguntarnos, bueno, hacernos estas preguntas que a veces generan ciertas incomodidades, pero que bueno, las ponemos sobre la mesa y vamos a conversar sobre eso. Bueno, es interesante entonces, bueno, los partidos que va a haber esta semana, va a haber 4 partidos por fecha, como decíamos, que la señal TNT Sports va a estar transmitiendo y que va a tener sponsors privados este nuevo torneo. ¿Qué otra cosa tenemos durante la semana importante?
Bueno, no sé si durante la semana y exactamente para el fútbol de mujeres, pero pasó algo el domingo pasado con el fútbol de varones. Pero si querés, lo podemos seguir comentando después. Porque Ayelén Pujol estuvo, ¿no? El jueves
sí,
en Ezeiza.
Sí,
y creo que por ahí hubo alguna palabra de alguna jugadora importante de Boca. Camila Gómez Ares, que la queremos, que formó parte de Pelota de Papel.
Exacto, exactamente.
Gran jugadora, firmó su contrato, ¿no?
Sí,
profesional.
Sí, 23 contratos firmó Boca a sus jugadoras. Y bueno, Camila estuvo hablando con Ayelén, lo transmitimos ahí por nuestras redes sociales, pero me parece que es interesante que ella, poder escucharla a ella ahora, hablar sobre sus sensaciones, sobre lo que es este torneo profesional.
Camila Gómez Ares, con cambio de frente.
Nada, una emoción muy grande. Creo que toda esta presentación quizás nos hace caer un poco de la dimensión de todo esto, del primer torneo profesional, de que va a haber televisación, de lo que va a ser esto. Y creo que muy contenta, como te digo, emocionada, feliz de poder ser parte de este cambio.
Y ahí estaba contando un poquito de las sensaciones, la emoción, lo que significa, ¿no? También, porque para Cami, que hace un tiempo largo que juega, me imagino lo que debe ser esto, ¿no? De firmar un contrato, de entrar a la cancha en esa condición. ¿Qué pasará por la cabeza de una jugadora en ese sentido? Y si realmente esta es una base para mirar para adelante y pensar en un fútbol de mujeres distinto, porque viene siempre la gran pregunta, ¿no? Si no hay base, esto es solo un castillo de naipes, si uh-huh. Se termina la plata de AFA y se terminan los contratos profesionales, y volvemos toda foja cero, digamos, es un momento donde las jugadoras tienen un rol fundamental. Y no alcanza solo con jugar a la pelota, es un poco de conciencia política en dónde estás parada y qué estás haciendo. Y me parece que acá el rol de las jugadoras, como el caso de Camila, es fundamental.
Sí, sí, jugadoras también que pueden estar organizadas. No sé, hay veces que conversamos sobre eso, si es necesario una organización sindical, gremial, que aglutine la lucha de las jugadoras, que visibilice sus demandas, derechos, reclamos. Me parece que también es una linda instancia, que si bien no puede venir desde nosotras esa presión, ¿sí? Ese impulso, creo que el caso, tu militancia, Moni, particularmente, desde distintos espacios, el rol de Macarena Sánchez también en otro espacio, me parece que eso acompaña a visibilizar las desigualdades y a pensar en una estructura que organice estas demandas y visibilice estos reclamos, me parece que es interesante. El diario Olé incluye, yo la semana pasada hice una mención de que el diario no había mencionado nada sobre lo que era la firma de contratos de los clubes más importantes o más competitivos en la primera categoría. Ayer sí hizo una mención, no en su tapa, en su primera página ya habla de que las jugadoras son profesionales, habla de que la profesión de futbolista es legítima en la actualidad. Y después hace un repaso muy interesante sobre Maradona y sobre distintas percepciones de las jugadoras. ¿Qué opinan las jugadoras sobre Maradona, que va a estar debutando mañana como director técnico de Gimnasia? Bueno, hay declaraciones de Mariana Larroquette, particularmente también está incluida la declaración de Mercedes Carlini, la subcapitana de Gimnasia, a la cual habíamos hecho referencia la semana pasada, porque, bueno, justamente sobre sus declaraciones, que habían sido un poco polémicas y que también sabemos que sufrió algunas dificultades al interior del club sobre su postura. Uh-huh. Eso también es interesante, ¿no? Como a veces lo que decimos tiene consecuencias después. El hecho de manifestarnos, de posicionarnos, tanto adentro de la cancha como afuera de la cancha, tiene sus repercusiones.
Así es, bocha de información en una hora de programa, nada más, que siempre nos queda corto. Queremos dedicar este programa a un compañero que partió, Ernesto Rodríguez III, enorme periodista deportivo, que nos deja un agujero enorme. De esos periodistas que investigan, se preocupan, acompañan, reparten, no compiten. Lo recuerdo mucho porque fuimos compañeros en Deportea, de estos pibes que siempre están ahí, al lado de lo que quieren saber de la noticia y de los demás. Un gran tipo que nos deja agujero enorme a todos nosotros, a la comunidad de periodistas, a su familia. Un gran abrazo, y este programa va para vos, queridísimo Ernesto. @cdffoodfem, Twitter, Cambio de Frente en Instagram y Facebook, 1167230532 para comunicarte con nosotras al WhatsApp. Se nos viene ahora un par de bloques con compañeras que están también lanzando un libro esta tarde, y como tenemos esta costumbre por ahí, ¿no?, del fútbol y de la música, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Dicen por ahí, la Joaqui.
Dicen por ahí, baby, que me quemo tu piel, que en tus ojos hay fuego, que a caramelo me vas a comer.
Dicen por ahí, baby,
que muero si te vas, toca lo que toca, muero por tu boca y por mi matas. Dicen por ahí, baby, que me quemo tu piel, que en tus ojos hay fuego. Que vayas a volver, no sabes todo lo que sufrí dejándote de ver. Cuántas veces sentí que morí pensando en vos ayer. No vuelvas con mi amor a mí, si no es para siempre. Y es que me duele tu amor, y es que me como tu pena. Me hiciste tan para vos que recorre tu voz, mi cama y mi vena.
Todos los partidos se juegan en un solo lugar. Club Octubre 947. La radio con todo el relato deportivo.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
Club Octubre 947. La radio que siente y vive el deporte.
El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo.
Cambio de Frente.
Bueno, se nos llenó el estudio de gente, Neme.
Sí, de golpe vino
gente. De golpe se llenó la cancha. Muy buenos días, están con nosotras Natalia Laclo, José Nicolini, que bueno, tienen que ver con un libro que se presenta esta tarde. Se presenta en no cualquier lugar, se presenta en la ex ESMA, en el espacio de deporte y memoria. El libro se llama Ley de Ventaja, compila historias que tienen que ver con el fútbol de mujeres y nos visitan hoy, están acá en nuestra cancha, en este estudio de Club 947, las compañeras para contarnos de qué se trata esto, ¿no? En un año que fue de una producción increíble en relación al fútbol de mujeres, libros, pelis, no sé, ¿no? Hasta ahí.
Pero van a venir,
porque también nos van a contar un poco de eso.
Sí, la verdad que la industria del fútbol femenino está creciendo. Podemos llamarlo industria, ¿no? Porque no. Hay camisetas, hay producción de camisetas compañeras.
No le digas eso, que me genera un ruido ahí como extraño, industria.
El tema es que a mí me genera también ciertas contradicciones, ¿no? Pero es interesante porque nos podemos aprovechar del mercado para poder generar incluso difusión, recursos para poder seguir empleando. O sea,
sí.
Lidiar con el capitalismo, ¿no?
Sí, sí.
Las compañeras, por ejemplo, de Abriendo la Cancha, que hacen sus camisetas, ¿no? Allá en Córdoba, ¿no?
En Córdoba.
Es interesante porque no le terminas comprando a esta marca de tres líneas que te sale una fortuna y generas como un mercado paralelo de compañeras que hacen su producción para poder financiar sus actividades. O sea, generar
bien.
Esas...
Una economía popular del fútbol de mujeres está proponiendo acá la compañera que
sí.
Le tirás una pelota y te devuelve cuatro porque es antropóloga y no puede evitar. Muy buenos días, Nati Laclo y José. ¿Qué
Hola,
es Ley de Ventaja? José Nicolini, ¿qué es Ley de Ventaja?
Bueno, Ley de Ventaja es un libro que es producto del esfuerzo colectivo de muchas compañeras y que recopila 11 experiencias distintas de fútbol de mujeres contadas en primera persona. De las cuales además se hace un registro fotográfico a cargo de la compañera José Nicolini y una interpretación artística para la cual convocamos a 11 artistas diferentes.
Uh-huh.
Las experiencias son individuales algunas y otras colectivas y bueno, lo que buscamos en la selección de las experiencias que estuvo a cargo de Juliana Román Lozano fue que fuera ecléctica, que fueran todas experiencias que nos interpelaran políticamente y retomando acá lo que habían dicho recién del fútbol, de la industria y también metiendo el chivo del docu que estamos haciendo, que estamos narrando la historia de la nuestra y de la selección, una de las hipótesis que teníamos era, o una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿qué pasa cuando el fútbol femenino empieza a ser visibilizado por la industria y
por el mercado?
Por el mercado, a ver hacia dónde va a ir, porque nos parece que está como en esa disyuntiva de ver qué toma de la tradición de lucha que viene teniendo, hasta dónde eso puede configurar otra nueva idea del fútbol o hasta dónde replica lo que es el fútbol de los varones.
Y es una pregunta muy interesante.
Conocemos. Es una pregunta interesantísima porque nos la hacemos, ¿no? Cada,
¿sí?
cada dos por tres.
¿Cómo construimos un fútbol distinto?
Con todo el ruido que genera.
Exactamente, sí, muy interesante. ¿Puedo preguntarte sobre esas 11 historias? Si querés contar algunas o repasar.
11 no es un número casual.
11 no es un número casual, fuimos un poco literales ahí, pero bueno, no, el índice también lo hicimos como una formación de fútbol, tuvimos ahí como varias...
No, está buenísimo, incluso el nombre, Ley de Ventaja, pero Ley de Ventaja es cuando podés seguir jugando, ¿no?
Sí, bueno, y tuvimos como mucha polémica para ver si le dejábamos el nombre o no. Finalmente ganó dejarlo. Nosotros lo tomamos de unos micros de fútbol que hicimos en 2015. Donde también en realidad la idea inicial del libro era hacer un libro de los micros, que eran micros que contaban un día en la vida de una mujer que juega al fútbol y también eran todas historias diferentes. Finalmente el libro fue como tomando otro camino, no replicó exactamente las mismas experiencias porque nos pareció interesante hacer como un mapeo de experiencias que nos resultaran relevantes dentro de Buenos Aires, entonces cambiaron las historias. Pero bueno, el nombre, si te preguntaste, sí, lo tomamos como una cuestión de que cuando estás en ley de ventaja te hicieron una falta y seguís jugando, y nos pareció que era interesante porque como desde la adversidad se pueden generar políticamente cosas potentes, que es lo que nos parece que falta, que pasa en el...
Sí, te hacen la falta, pero te quedó la pelota a favor, ¿no? Esa es la jugada en la cancha, y creo que el nombre es muy, muy interesante desde ese lugar. Y José, ¿cómo fue la cuestión de las fotos? Porque la fotografía es como algo fundamental en esta época, que es más de imagen que de palabra. Claro. Entonces, ¿cómo te paraste a mirar? Porque vos jugás al fútbol también.
Sí, estuvo bueno porque me llamaron para hacer las fotos, y aparte era meterme un poco en cada una de esas experiencias, de poder retratarlas, de meterte ahí adentro, y la verdad que es lindo poder encontrarte con todas esas mujeres que también juegan al fútbol, o unas jugando, poder como dar cuenta de todo eso que pasa ahí en cada lugar, porque hicimos experiencias en el Penal 40 de Lomas, por ejemplo, que se armó un equipo de fútbol ahí, que ese día fue alucinante poder jugar un partido, llegamos a chicas de la nuestra para que jueguen un partido con las pibas, y fue una experiencia increíble, la verdad. No solo hacer fotos, sino vivir un poco eso, como vivir esos momentos de compartir, que creo que eso es lo más importante, y que después se refleja también en las imágenes, en las entrevistas, en las experiencias, en el libro mismo. Uh-huh. De poder dar cuenta de eso, después también, no sé, encontrarnos con Iggy en su barrio, en su lugar, hacer una canción con Karen Pastrana ahí también. O sea, fueron días que la verdad que guardo como en mi memoria como uno de los mejores días que pasé junto al fútbol, no solo jugando, sino como experiencias.
Bueno, yo no puedo dejar de preguntarles sobre cómo surge esto, porque bueno, yo vi los micros, Gabriela Garton había sido protagonista de uno, me acuerdo que la habían filmado estudiando, y bueno, se veía esa heterogeneidad entre los distintos perfiles. O sea, ¿cómo surge? Sé que Fomeca tiene algo que ver con el inicio de la actividad, ¿no es cierto? De los micros, pero bueno, en cuestiones de financiamiento, porque hay veces que tenemos ideas, a veces que surgen proyectos, pero es muy difícil llevarlos a cabo adelante con la vida laboral de cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, bueno, si tenemos estos proyectos que inician a lo mejor con algo de corto, con algo cinematográfico o fotográfico, uh-huh. Después se termina en un libro. ¿De qué forma? Sobre todo para impulsar a compañeras y compañeros que están del otro lado y que tienen también ideas. ¿Cómo se puede llevar adelante un proyecto así?
Qué difícil, ¿no? Sí, es difícil. Pero bueno, se puede, claro.
Tenemos la manera en que lo hicimos nosotras, ¿no?
Pero, sí, ¿cuál fue el financiamiento?
Bueno, distinto lo que hicimos con los micros de lo que estamos haciendo ahora con el libro, porque los micros se hicieron en otro contexto político donde había un impulso económico hacia las producciones y hacia las producciones de productoras chicas, de cooperativas, en una voluntad por ampliar el uso de la palabra. Entonces sí, lo hicimos con los micros, los hicimos con un Fomeca.
¿Qué es un Fomeca?
Un Fomeca es un, no me acuerdo cómo es la sigla, pero es un fondo. ¿Sí? Es un fondo que te da el Estado, uh-huh. De lo que era la AFCA.
Sí, ahora, la ley de medios.
Sí, uh-huh. Con la ley de medios, que lo que hace es financiar proyectos audiovisuales, uh-huh. Para cooperativas y medios independientes, claro. Y medios cooperativos.
Sí, 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 claro. O alternativos, sí, sí, digamos, sí. Era de esa cuestión de ampliar las voces. Sí.
Perfecto. Nos presentamos a un concurso, nos salió junto con otros proyectos de otras organizaciones y pudimos hacer los micros. Distinto es el libro, que lo hicimos en un contexto de ajuste, donde nosotras presentamos un mecenazgo cultural y lo ganamos, y después de ahí, a partir de ahí, tenés que buscarte quién te financie.
Quién te financie, claro.
Y bueno, y buscamos un montón y nadie nos financiaba. Pasó como un año, casi se nos vence el mecenazgo, y al final, bueno, encontramos una persona que se dedica a eso y, bueno, y ahí conseguimos la plata. Pero bueno, sí.
Y la idea es seguir entonces con el documental.
Y la idea es seguir con el documental, que el documental, sí, lo estamos haciendo, sí, porque me estás preguntando cómo lo hacemos, a pulmón, por ahora, uh-huh. Todo pulmón.
Te salió Lerner. Se salió re Alejandro,
se
bien.
Se cayó una sota.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero sí, como diría Alejandro, todo a pulmón. Sí, estamos presentando a Inca y con una productora francesa que ahora sí, sí ganamos un concurso allá que nos va a permitir terminar
con la diferencia cambiaria
de
claro
manera, sí.
Bueno, las chicas se quedan, tenemos más preguntas para hacerles,
tenemos un montón de preguntas para hacerles, gigantescas preguntas para seguir hablando de cancha, seguir hablando de cómo transpiraron la camiseta también para llegar a esto. Vamos con un poquito de música. ¿Les gusta Amy Winehouse?
Sí,
claro que sí.
Encanta, sí.
Back to Black, cambio de frente, ley de ventaja.
Cambio de frente,
Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos.
Seguimos en esta hermosa mañana, cambio de frente, 1167230532, WhatsApp, CDF, FUTFEM, Twitter, cambio de frente en Instagram y Facebook. Y seguimos aquí con las compañeras Natalia Laclau, José Nicolini, para charlar de ley de ventaja. Y a mí me quedaba picando lo que veníamos hablando en el otro bloque, esto de poner el libro en juego y de estar con compañeras que juegan al fútbol en situación de encierro. Porque lo que dijo José, nada, ¿no? Pega, va directo al corazón. ¿Qué vieron o qué sintieron que representa el fútbol en un contexto así para mujeres?
Es un momento de liberación. Imagínate que llegamos ahí para las pibas. Hicieron empanadas para después, para el tercer tiempo. Fue una cosa increíble, la verdad, estar ahí. Como la energía que tenían, la alegría que tenían de jugar un partido, porque las pibas entrenan. En la experiencia ellas cuentan que al principio entrenaban otras cosas, hacían hockey, hacían zumba, hacían muchas otras cosas, y que de repente vinieron a proponerles entrenar fútbol, y desde ese momento fue como, lo que esperaban, porque antes también hacían boxeo. Entonces es ese momento, nos cuentan, de salir al patio y dejar todo ahí y correr atrás, bueno, de una pelota, para disfrutar como entre todas las compañeras, como es un momento de encuentro. Nos contaban también entre ellas que se juntan pibas de diferentes pabellones, como nada, es lo que genera el fútbol a todas, ¿no? Ese encuentro que me parece importante, y más en ese contexto.
Uh-huh. Pues hablábamos del 2015, de la época de los micros, ¿no? Cuando la historia de ley de ventaja arrancó, y desde el 2015 para acá pasó de todo con el fútbol de mujeres, como en un ritmo y en un nivel infernal. Hay una frase que nosotras venimos repitiendo, que la dijo una pionera de ese histórico Yupanqui, el equipo que le ganaba a todo el mundo en los 80. Sí. Y ella, cuando habla del fútbol, dice: era el mejor invento para estar juntas. Y a mí esa frase me voló la cabeza, me pareció genial, y creo que resume y aglutina mucho de lo que estamos hablando. Ustedes eligieron contar este libro con proyectos colectivos o de manera colectiva, sí. No puesto el nombre en algunas personas, que es como se suele hacer periodísticamente y cómo el mundo está construido, ¿no? A partir de referencias. Pero ¿qué notaron con respecto a la potencia de los colectivos, ¿no? Y esto de un maravilloso invento para estar juntas.
Bueno, por ejemplo, también cuando hicimos la experiencia de las pioneras, bueno, las pioneras es todo un capítulo, ¿no? Como
sí.
Eso sí que es una experiencia colectiva realmente. También fue un día como encontrarlas a todas, juntarlas a todas en la cancha de Ferro y hacer esa foto. De que estén todas ahí, era un montón, era un lío, era un quilombo, una se iba para un lado, otra para el otro, yo tenía que hacer la foto, tenía el trípode ahí. Fue como una de las fotos también más, es un quilombo, pero que disfruté hacerlas. Yo creo que también salió muy linda esa, porque es como en el medio de la cancha, todas las tipas están viniendo hacia...
Como que caminan
hacia
la cámara.
Hacia la cámara, un poco en representación de eso, de que van para adelante, de que se enfrentaron a un montón de cosas. Ellas sí que realmente, en otro contexto, se enfrentaron a un montón de cosas, a muchas dificultades. Eso sí que les hicieron a pulmón, ¿eh? Ahora también se hace así, pero en esa época fue como, bueno, esas son nuestras pioneras, las que abrieron el camino y abrieron la cancha. Entonces yo siento que también esa es una foto, para mí, un poco icónica del libro, porque esto viene a hacer referencia a que todo eso es posible también un poco porque ellos están y siguen estando ahí, y todo el tiempo están ahí. Uh-huh. Mismo cuando fuimos a E6 a buscar a... Ellas estaban, están en cada instancia de fútbol, siento que ellas están también.
Sí, y la doble página esta además también, como fue pensada, que tenemos, tenés en la página par, la foto a la que hace referencia José Nico, grupal, y después en la página impar decidimos hacer como una especie de suerte de figuritas, como una especie de reconocimiento, bueno, acá están nuestras pioneras, nos pareció que está puesta tipo figuritas donde estén todas ellas, bueno, como que recopila esta cuestión de tratar de construir una historia.
Ajá.
Que no está.
Es muy cierto esto de que parece que la historia avanza hacia la cámara, ¿no? Por lo menos se ve así. Y una pregunta sí que quiero hacerles en particular, porque reconozco ahí la mano de Juliana Román Lozano, sí, que la conocemos y mucho, la conozco y mucho.
Directora
compañera
técnica de
la nuestra, directora técnica de Huracán, flamante, junto a Enriqueta Tato, algo que nos llena de orgullo. Tiene un apéndice al final,
sí,
ley de ventaja, que es
distinto,
maravilloso,
es algo distinto,
algo que no encontramos en ningún lado, que se llama Manual de Entrenadoras, Entrenadoras con X, Entrenadoras, Entrenadores, sería... ¿Qué significa eso? ¿Con qué idea se hizo? Y por eso reconozco ahí la mano de Juli
y el subtítulo
y su pasión por la dirección técnica.
Una herramienta de empoderamiento y visibilidad.
Uh-huh. Ni más ni menos. ¿Cómo se armó eso, Nati?
Bueno, eso se armó, sí, por supuesto, de la mano de Juliana, que está en todo el libro y que es una interlocutora de lujo en el libro, como amiga, en la vida en general. Y la idea sí es empezar a ponerse en el lugar de denunciar. Denunciar, y en general, cuando se cuenta el fútbol de mujeres, por ahí se lo cuenta, bueno, las mujeres juegan al fútbol, pero nunca en los lugares de toma de decisión, nunca en los lugares de denunciación. Entonces nos pareció muy importante incluir en el libro esta herramienta, que además es increíble cuando la lees, que está hecha desde la experiencia de la nuestra fútbol feminista, por las compañeras, de manera grupal, y recoge también herramientas pensadas desde otro recorrido.
Uh-huh. Impresionante. ¿Dónde se va a conseguir ley de ventaja, por ejemplo? ¿Dónde se va a comprar? ¿Se compra? ¿Se reparte? ¿Dónde va a ser eso?
Bueno, ley de ventaja en realidad se reparte, repartimos en las bibliotecas, todas las bibliotecas de la ciudad está, y en las judotecas barriales. Cuando
buenísimo.
Hicimos el mecenazgo lo pensamos como para que fuera una herramienta que estuviera a mano. Además también se va a poder descargar del bueno. sitio web de la asociación y los que nos quedan, porque la verdad que el mecenazgo era muy poquita plata y tuvimos que hacer una tirada muy cortita.
Dale mecenazgo, ponete las pilas.
Sí, mecenazgo, ponete las pilas. Las que quedan los vamos a vender, bueno, no a vender porque no los podemos vender, pero sí a dar a cambio de un bono contribución para la asociación civil. Y lo vamos a usar para cubrir algunos agujeros que nos quedaron y para por ahí poder hacer un aporte a compañeras que colaboraron y no pudieron cobrar nada.
Uh-huh. Un proyecto pensado, ¿no?, de manera horizontal, feminista, más de mujeres, imposible.
Muy lindo, la verdad que... bueno, entonces la presentación es hoy a las 16 horas en la ex-ESMA, ¿no es cierto? ¿Por qué eligen este lugar para la presentación?
Bueno, nos parece interesante presentarlo en la ex-ESMA porque es un espacio de memoria y uh-huh. es un espacio que está... que fue resignificado, ¿no? Que se tomó como la historia del horror para resignificarla y poder construir ahí otras cosas y otras historias.
Va a haber picadito después
claro.
ahí en el...
Y también está bueno por eso, porque claro. tiene espacio para hacer un partidito de fútbol, que es la mejor manera de presentar un libro sí. de fútbol, es jugando un poco al fútbol, ¿no?
Parte de Nati y José juegan al fútbol.
Sí. sí.
Bueno, José un poco más que yo. Yo hago lo que puedo.
Va a estar también la presencia de Iggy y la campaña por la absolución, ¿no? Que eso también es importante destacar. ¿Saben algo? ¿Conocen algo de cómo va ese proceso? Si es el año que viene, ¿no?
Sí,
aparentemente el juicio, porque ahí estos espacios de visibilidad de su caso le sirven un montón, digamos. También es una buena herramienta en el marco de la presentación del libro que se hable de Iggy y que Iggy esté.
Sí, por eso nos pareció muy importante que Iggy estuviera en el libro y nos pareció también muy muy importante que estuvieran como parte de la organización del evento de presentación, como para visibilizar la sentencia. Ahí le dictan sentencia en febrero, entonces es importante acompañar, estar, hacer presión desde las bases como para que la compañera sea absuelta.
Uh-huh. Muy bien, Nati Laclau, José Nicolini, Ley de Ventaja, hoy a la tarde, 16 horas, ex-ESMA en el espacio de deporte y memoria, ahí donde miles y miles de compañeras fueron obligadas en algunos casos a parir, donde se cometieron delitos sexuales que en las causas de lesa humanidad se tipificaron como delitos sexuales, uh-huh. donde se rompían los cuerpos de las mujeres. Hoy va a haber muchas futbolistas reconstruyendo cuerpos, bailando al ritmo de la pelota y recuperando vida y libertad. Porque de eso se trata. Karen Pastrana, que participa uh-huh. también en este proyecto, pone siempre música, voz, pasión y cuerpo al fútbol de mujeres. Vamos a escucharla en cambio de frente en esta canción que le pone el alma a Ley de Ventaja, Mi Jardín, Karen Pastrana.
A lo lejos se escucha una...
Yeah. jardín. Tengo un espacio con pasto fresco y dos arcos. En cualquiera de los dos soy escorpión. Para defenderme puedo pararme y ser feliz. Y ahora que todos pueden verme en mi jardín, ríen las flores buscando el sol. Y sus colores crecen como mis sobrinos. Amor puro e infinito del que sabe que ser pobre no es vergüenza ni es delito. A nadie le hago mal con mi forma de vestir. A nadie le hago mal con mi forma de caminar. A nadie le hago mal con mi forma de reír. Porque este es mi jardín. A nadie le hago mal con mi forma de vestir. A nadie le hago mal con mi forma de caminar. A nadie le hago mal con mi forma de vivir. En mi jardín está permitido un partido amistoso, un jueguito picadito. Cada vez que sientas ganas de volar, junta en manada, de sentir que no estás sola y que son muchas tus hermanas. En mi jardín nadie es tu dueño, somos libres de elegir lo que queremos y no queremos, de sentirnos obligadas solo a cumplir nuestros sueños. Ser feliz es un derecho y debemos de ejercerlo. A nadie le hago mal con mi forma de vestir. A nadie le hago mal con mi forma de caminar. A nadie le hago mal con mi forma de reír. Porque este es mi jardín. A nadie le hago mal con mi forma de vestir. A nadie le hago mal con mi forma de caminar. A nadie le hago mal con mi forma de vivir. En mi jardín tengo libre hasta la entrada y gratita porque pago con amor a toneladas. Desbordan los bolsillos y en los poros de mi piel. Millonaria soy de amor y a Boquita le soy fiel. Mi jardín es un potrero, es una birra helada en una noche de enero. Es un gol de media cancha, libertad que no se mancha. Una cumbia que me alivia y que me saca del tormento. A nadie le hago mal con mi forma de vestir. A nadie le hago mal con mi forma de caminar. A nadie le hago mal con mi forma de reír. Porque este es mi jardín. Oh. A nadie le hago mal con mi forma de vestir. A nadie le hago mal con mi forma de caminar. A nadie le hago mal con mi forma de vivir. Afuera los fantasmas tiran piedra y yo las junto. Con ella me construyo mi casa de material. Que tenga duro los muros como ese amor tan puro que cualquier otro del mundo se propone transformar en mi jardín. Y no una policía, plantarme de guantes con aquel que discrimina. Prefiero ser la jede y no una policía, plantarme de guantes con aquel que discrimina. Mi jardín. ¿Qué te importa si soy pobre, futbolista o lesbiana? Déjame ser feliz con lo que me da la gana. Es mi jardín.
De frente. Un caño al patriarcado.
Seguimos aquí en cambio de frente. Nemesia, que entra con un nuevo termo, ya no cabecea los auriculares.
No.
Estás un poco más tranqui. Tenés ganas de ir a correr.
Sí,
¿no?
La
en un
verdad,
día como hoy.
Pero la verdad es un día para ir a correr hoy. Pero ya no puedo, viste que Moni, esto ya estoy lenta, me cuesta.
¿De verdad?
Sí. Me está costando. Me parece que me voy a dedicar a cabecear en la cancha.
Da, eso me parece muy bien. Jugar al fútbol creo que sería fantástico.
Tengo que aprender primero.
Es la mejor excusa para correr, aparte. Correr
claro.
Atrás de algo es bastante más
divertido. Sí, ¿no? por correr, que embole, ¿no?
Me
a mí también. Me aburre soberanamente, te lo tengo que decir. Me aburrió siempre.
Yo necesito ganar o perder.
Claro. El gen de la competencia. Bueno, nombramos todo con respecto al campeonato que se larga. Sabemos que hay una primera A, una primera B, una primera C. En la C estarían entrando los nuevos equipos, menos Rosario Central,
que entra directamente a la categoría A y que hoy está empezando en la C, ¿no es cierto? Eso es importante, mientras que la categoría A empieza el 21 de septiembre recién.
Que las Matadoras de Tigre van a jugar en la cancha principal, eso es una notición. Ahí leíamos algunos mensajes en los grupos de WhatsApp de las pioneras. Hay una pionera que se llama Sayana, que jugó en Tigre y que hoy se va a dar el lujo de estar sentada en el banco como parte del cuerpo técnico, ayudante, viendo a su Tigre, mujeres, salir a la cancha, ¿no? Y eso es fantástico. La alegría de esa mujer atravesaba el grupo de WhatsApp, ¿no? Vamos a debutar y en nuestra cancha, eso es glorioso.
Glorioso. Hoy 15:30 horas, ahí en Victoria, se va a estar jugando el partido entre Tigre y Talleres, abriendo lo que es la categoría C y, bueno, marcando un antes y un después, ¿no? Porque con un día así, visitando la cancha con las pioneras, siendo parte también del cuerpo técnico, me parece que eso es interesante. Como los equipos, si bien en su gran mayoría siguen estando liderados por varones, no solamente desde la dirigencia, sino también desde el cuerpo técnico, incorporar, ser flexibles, incorporar mujeres que con trayectoria, con historia, me parece que también es una buena forma, porque no solamente tenemos que pensar que tienen que estar a cargo de mujeres, sino también pueden estar a cargo de varones y podemos dialogar, trabajar en conjunto, ¿no? Eso es interesante. Este debate de si todos mujeres, todos varones, también lo tuvimos durante la semana. Estos, a veces, conflictos, debates dentro del feminismo, dentro de los feminismos, sobre qué hacemos con los varones, cómo lidiamos con los cargos de poder, qué hacemos con nuestros ídolos machistas, que fue otro de los temas que tratamos la semana pasada. Me parece que es interesante ponerlo sobre la mesa y empezar a pensar, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Necesitamos un fútbol distinto? ¿Cómo lo construimos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes somos las responsables para poder construirlo? ¿De qué forma lo hacemos? Es interesante también pensarlo eso.
Uh-huh. Completamente de acuerdo. Nati y José se quedaron porque les encantó, la pasaron bárbaro.
Sí, me parece
está re bien.
También, por eso.
Y hay una pregunta ahí que, bueno, no tiene exactamente que ver con ley de ventaja, pero es nuestro fútbol y lo que amamos y lo que nos gusta, y viene a cuento de lo último que estabas diciendo, uh-huh. Neme. ¿Qué les pasó con esto de Maradona el domingo pasado, saliendo a la cancha de Gimnasia en un recibimiento que no tiene antecedentes de un exjugador, de alguien uh-huh. que va a dirigir, mucho tiempo sin estar en Argentina, siempre con noticias de Diego de otras partes, Dubái, México y demás el último tiempo? ¿Qué les pasó, no? ¿O qué cuestiones las atravesó cuando Diego giraba con todos los jugadores, con todo el plantel de Gimnasia en la cancha que el Lobo no quiere dejar allá en el bosque en La Plata?
A mí con Maradona, por ser una persona de 45 años que vivió el Mundial 86 y el Mundial 90, me pasa que se me pone la piel de gallina y lo veo entrar en una cancha y me emociona, ¿no? Y sí, me pasan como un montón de cosas como del orden de lo emotivo. No sé cómo resumirlo, diría que lo amo.
corto y al pie. Diría que lo amo es un gran nombre para un documental sobre Maradona hecho por nosotras. Diría que lo amo. Ay, me encantó. Bueno, vamos a hacerlo. Hagámoslo, Nati.
Hagámoslo.
Busquemos fomecas.
Y eso no te hace menos feminista, ¿no?
Entiendo que
qué
no,
lindo debate.
Entiendo que no, pero estoy dispuesta ahí a aguantar le pongo el pecho a las balas. Lo banco a Maradona. No, pero hablando en serio, no banco su machismo, obviamente, pero lo entiendo a Maradona en su complejidad, y Maradona, bueno, además de ser un señor que es machista mucho por su generación y por otras cuestiones, y por cuestiones que, digamos, no hay tantos varones que no sean machistas y menos de esa generación, diría yo, no para justificarlo, pero para mí Maradona es un montón de otras cosas. Para mí Maradona es alguien que salió de un sector popular, que se hizo grande en la cancha, que nunca se olvidó de dónde venía, que siempre estuvo del lado del pueblo y va a estar del lado del pueblo. Y me parece que eso es un montón, y es un montón, uh-huh. Por ejemplo, comparándolo con los recorridos de otros jugadores de fútbol.
Uh-huh. José, ¿qué te pasa?
Me pasa con el Diego. Un poco lo mismo con el Diego. Es como una figura que también en mi infancia fue muy importante. Hay varios que puedo nombrar, pero siento que el Diego siempre estuvo ahí. Entonces, uh-huh, también me pasa algo, como decía Nati, del orden del cuerpo, lo que pasa, ¿viste? Cuando ves un tipo así que se come la cancha cuando entra en cualquier sentido, pero eso, que juega un montón de partidos, además, no solo juega al fútbol, sino que, nada, está ahí donde tiene que estar, y por eso me parece que nada, que mismo en todas sus complejidades y sus contradicciones que tenemos
todes,
me parece que, nada, que es una figura igual.
Si todo se acaba cuando lo ves a Maradona, no esquivando a todos los ingleses, sino cuando les hace el gol con la mano.
Sí. Eso es fabuloso. Ese gol con la mano es fabuloso, ¿no? Y hechos a quién, a quienes inventaron las reglas.
Claro.
Y desde ese inventar las reglas se creyeron dueños de una gran parte del mundo durante siglos, ¿no?
Sí.
Meterle la mano en el bolsillo al imperio es maravilloso. Y es lo que esa tarde de mucho calor, o mediodía tarde de calor en México, Maradona hizo antes, ¿no? Unos minutos antes de el mejor gol de todos los tiempos, porque fue así.
Sí, yo prefiero el gol con la mano igual.
Sí, es que el gol con la mano tiene otro encanto, ¿no?
Sí,
sí. Una potencia política.
Sí. Y hablando de potencias políticas, porque sé que a Nati le interesa y mucho, ¿qué lugar piensan que ocupa el deporte en este gran contrato social, en nuestro nuevo contrato social que tenemos de cara a octubre y después de lo que va a venir en relación al deporte, y a que seguramente en la Casa Rosada tengamos nuevamente un gobierno nacional y popular?
Bueno, me parece que el fútbol, o sea, el fútbol de mujeres específicamente, con la potencialidad política, o me preguntás el fútbol.
El deporte en general, pero claro, sí, hablamos de fútbol de mujeres. Pienso en el deporte, ¿no? En el deporte, ¿qué rol tendría? ¿Qué piensan? Se la dejé picando la mate.
Ay, sí, la mate. Es una pregunta re difícil.
es difícil.
Sí, sí, sí. A ver, ¿qué pienso?
Uh-huh. ¿O cómo te imaginas, parece, el deporte en el nuevo tiempo?
Me imagino, ¿no?, un deporte que tienda menos al mercado y que tienda más al desarrollo de experiencias más comunitarias, y a entender el deporte como lugar de esparcimiento, como lugar de construcción colectiva.
Uh-huh.
Me imagino
recuperando... No una mercancía.
Claro, me imagino recuperando los clubes de barrio, me imagino un montón de cosas que espero que Alberto se imagine.
Sí, también recuperar un poco a nuestros deportistas olímpicos también, que fueron muy ninguneados, uh-huh, siento yo, en este nuevo gobierno anterior, vaya, iba anterior, sí. Entonces, bueno, volver a eso, volver a darle importancia, volver a darle fuerza a los que, la verdad, que también se dedican al deporte con todo, con, uh-huh, todo su tiempo, con toda su fuerza, su energía. Como que siento que esas personas hay que apoyarlas con todo, hay que darles todo lo que se pueda, desde apoyo económico, apoyo desde todo el lugar, desde el Estado. Siento que es muy importante, no solo con el fútbol de mujeres, sino con todos los deportes que no solo es el fútbol masculino, que ya, uh-huh, tiene de por sí como su mercado, sino todos esos deportes que necesitan también un poco de incentivo, un poco de fuerza, uh-huh, que siento que ahí es donde hay que darle importancia también, y que espero yo, que sería una expectativa para este nuevo gobierno que viene, que se ocupe también de eso, de los deportes que están más relegados, de nuestros deportistas que están más relegados, de los también nuestros deportistas paralímpicos. Uh-huh. Siento que son espacios que hay que darle, que hay que contener, que hay que estar ahí, hay que darle como el mayor empuje que podamos darle entre todos, también no solo del Estado, sino entre quienes nos gusta el deporte, de poder apoyarlos, mirar, ir a bancarles, me parece que eso siempre está bueno.
Uh-huh. Acaba de entrar a la cancha de Juanqui Jurado, pañuelito al cuello, ¿qué pasó?
Días.
¿Estás más mal de la garganta?
Juanqui, buen día.
Es la primavera, el cambio de clima me afecta, sinceramente me afecta y no pude dormir anoche. No. Fue muy difícil, pero bueno, acá estamos y bueno, igual tenemos un equipazo, ¿viste? Lo que es un plan simple, está Nadia lista, está Juan listo, está Cecilia, están todos obviamente preparados por si
para alguien, entrar a la cancha, si yo me ahogo, suplente.
Si yo me ahogo, me tiro ahí al costado, dejamos la puerta abierta del estudio, me tiro ahí en el piso, me voy a toser un rato y ellos siguen con el programa, pero tenemos un programa hoy. La verdad que es un placer verlas.
Gracias. Acá tenemos el libro que están presentando las chicas, Ley de Ventaja, bueno. Es hermoso. ¿No?
Excelente, excelente. Así que bueno.
Y seguimos sumando libros, ¿viste?
Seguimos sumando libros.
Pelota de papel.
Hoy a la tarde, presentación también de Pelota de Papel, hay presentación en varios lugares de varios libros sobre el fútbol femenino. Es increíble lo que sucedió esta semana, lo que vivimos allá en Ezeiza. Fue todo muy lindo y muy emocionante, ¿no? Pero bueno, hay que estar con la guardia alta. Me parece que esa frase ya quedó en lo popular, ¿no? Y la guardia alta, yo se los recomiendo obviamente a todas las chicas del fútbol femenino profesional porque a veces, si vivimos tantos años con una presión semejante y con la falta de derechos, y con, no va a ser fácil.
No, claro
no
que
va
no.
a ser fácil, y por eso guardia alta y por eso de a
no,
poco.
Siempre hay que lucharla, no te van a arreglar nada.
Y sobre todo, sentar bases sólidas, nuevas, ¿no? Una refundación, siempre lo hablamos con Moni, ¿no? Que es una de las refundadoras también en un cierto proceso, ¿no? En una cierta cantidad de años. Ella y un montón de mujeres más que le fueron buscando la vuelta al asunto y siempre luchando y siempre peleando y nunca quedándose atrás. Pero bueno, me puso muy contento que Tapia, al comenzar el discurso, arrancó con las pioneras. Sí. Y eso es muy importante, ¿no? Habla mucho. Cuando uno analiza los discursos de los dirigentes, ¿no? A mí me gustan esas cosas, me encantan.
Ah,
¿no?
A mí también.
Dirigentes políticos.
Sí, todos. Claro. Sí, sí.
Y cuando lo vi a Tapia, a Claudio Tapia, que cumplió obviamente con lo que había prometido hace 2 años y medio en Ferro, ahí estuvimos juntos, Moni.
Sí.
Yo también no le creí que iba a cumplirlo. Sinceramente, no le creí en ese momento a Claudio Tapia. Y porque dije que es una locura, veníamos de 2 años de la junta normalizadora del fútbol femenino hecho pelota, y dijo: yo voy a quedar, quiero que esta comisión quede como la de la igualdad, la que va a hacer cosas en la AFA, que las va a cambiar. Y arrancó saludando a las pioneras, agradeciéndole a las pioneras. Creo que estuvo muy bien en eso, así que
sí,
medalla para él.
Perspectiva histórica en los discursos de los dirigentes. Wow. Son importantísimos, vitales, vitales.
Totalmente. Y hoy, hablando de perspectiva histórica, déjame decirte que
¿cómo no?
Se retira el Gomito. Vamos a estar hablando con él, obviamente. Tenemos un mensaje de Calamaro para Maradona.
No,
grabado.
No, debut de Diego mañana, exhibición en esta radio, ¿verdad?
Sí, ahora lo vamos a viralizar el mensaje. Lo grabó Calamaro anoche, gracias al amigo Kuno Skornik, a mi hermano. Así que Calamaro le deja un mensaje a Diego para mañana. También va a haber otro músico más que va a salir al aire para desearle buena suerte a Maradona. El Gomito Gómez, el interminable, esa leyenda, esa cosa increíble que van a vivir hoy los hinchas de Chicago y todos Mataderos ahí cuando el ídolo ingrese y se retire. Eso va a ser muy lindo. Y después, bueno, tenemos unas comunicaciones muy interesantes porque el básquet hoy va a ser tema principal. Buena música, película del fin de semana, hay de todo. Y tenemos un enviado en China, así que ahí vamos a estar hablando con él.
Qué bueno, ahí arranca un plan simple con un poquito de cosas. Diría que lo amo, es la frase con la que me voy a quedar hoy, dicha por Natalia Laclau, una de las autoras de Ley de Ventaja. Chicas, muchas gracias.
Muchas gracias,
Juanqui. Nos vemos el sábado que viene. Esto fue Cambio de Frente.
Hasta el próximo sábado.